Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, buenos días en un lunes en que ya hemos mediado este lluvioso noviembre. Como cada semana, os saludan desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, Sari Izorio en el control y Carmen Leínez al micrófono. Bienvenidos a este nuevo cruce de caminos. Esperamos que nos acompañéis durante la próxima hora. Quizá nuestro cometido de hoy va a ser más complicado que en otras ocasiones, aunque no tengo ninguna duda de que la trayectoria de nuestros invitados va a ser suficiente para que ustedes, a través de las ondas, capten la esencia del cruce de caminos que hemos preparado, dedicado al arte, las galerías y los coleccionistas. Para ello contamos con dos conocidas figuras valencianas que se desenvuelven en este apasionante y vivaz mundo del arte, Tomás Ruiz y Lorenzo Berenguer. Buenos días también a los dos y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias.
Lorenzo Berenguer es periodista y galerista, crítico de arte, autor de diversos libros y estudios, extraordinario conocedor del mundo artístico valenciano y director de la revista Dimes Art. Tomás Ruiz, por su parte, es asimismo galerista y coleccionista. De hecho, la Universidad Politécnica de Valencia tiene el privilegio de acoger en su sala de exposiciones, en el edificio del rectorado, una muestra de en torno a 170 obras de unos 100 artistas que forman parte de la colección privada de Tomás Ruiz, comisariada por David Pérez. La podrán ver hasta el próximo 12 de diciembre. Tomás, ¿cómo empezó en ti el afán por coleccionar?
Bueno, hace muchos años. La ventaja que yo tengo ahora es que los oyentes no me ven, si no se darían cuenta, ¿eh? Hace ya muchos años que empecé.
La edad se lleva en el corazón.
Sí, ¿no? pues llevo mucha. Lo que quiero primero decir es que yo fui galerista, en este momento no soy galerista. Lo dejé hace ya mucho tiempo y me dediqué al mundo del arte, ¿no? Y entonces, pues sí, yo creo que la afición por el dibujo empezó de muy pequeñito, que a mi madre le gustaba mucho dibujar, y en verano, un verano, cuando yo tenía 8 o 9 años, nos puso un profesor de dibujo. Debía ser para que tuviésemos algo que hacer,
claro,
o
claro,
algo para entretenernos. Tal. Venía a comer a casa y después de comer se ponía un frutero, un bodegón con frutas, y nos ponía de los 5 hermanos que somos, uno en cada parte de la mesa, y con carboncillo y con tiza y con tal, pues nos entreteníamos allí casi 2 horas dibujando. Entonces a mí eso me gustó. Y yo no sé si fue entonces o ya después, cuando ya fui mayor, que la relación con los artistas es muchos de mis amigos.
O sea que no fue premeditado el tener una colección abundante casi sin darte cuenta.
No, sí, porque ya te digo, la mayoría de mis amigos son artistas, y entonces a través de eso, de ver lo que hacen, de yo hacer de cuando en cuando también algún dibujo, empezó la afición.
¿Y tienes alguno en la colección, tú y yo?
No, míos no.
No me lo enseñaste.
Soy bastante sensato, y como de cuando en cuando hago crítica de arte,
sí,
quito los míos.
Por si acaso, ¿no?
Por si acaso, sí.
¿Cuántos tipos de coleccionistas hay? ¿Es la misma persona la que va a subastas, la que está atenta a determinados golpes de suerte, o la que va a las galerías?
No, son completamente diferentes. Hay muchos coleccionistas, hay muchas formas de coleccionar. A mí la que más me gusta es la que se hace con sentimiento, con cariño, que no es solo buscar las piezas importantes, que es, por
sí,
supuesto,
claro,
que una colección siempre es importante tener piezas, pero no es el buscar la pieza buena con un criterio económico de poder poner. No, a mí todas esas colecciones me parecen muy respetables y voy a verlas, pero no son las que me interesan.
Yeah.
Me interesan más las que se hacen con sentimiento, con el corazón, con no sé, a mí me gusta mucho ver piezas que hace tiempo que no veo mías, sacarlas, entonces, porque detrás de cada una de las piezas, sobre todo de los dibujos que tengo, hay una historia. Es conocer el artista, haber ido a su estudio, haber hecho algún viaje con él, no sé.
Pues sí, tantas cosas, ¿verdad?
Haber tenido dudas en si me lo quedaba o no me lo quedaba. Todo eso para mí es muy importante.
Lorenzo y Tomás, ambos habéis sido galeristas en diferentes etapas de vuestra trayectoria. ¿Cuál es la función que se supone ha de desarrollar un profesional de este ámbito? Cualquiera, si quieres tú, Lorenzo.
Hombre, un profesional, tanto como profesional, no lo sé. Yo más que todo soy periodista, como quien dice, nato.
Ya.
De nacer, ¿no? Y un poco artista, sin pinceles y sin lápices, como aquí el amigo Tomás. ¿Por qué? Porque tengo una ascendencia de una serie de generaciones que todos han sido pintores.
Por eso.
Seis generaciones.
¿Cómo cogiste el periodismo y no la pintura?
Pues circunstancias de la vida, porque mi padre, que también era pintor, por supuesto, pues me decía, este será mi sucesor. Y de sucesor, nada.
Pero fue tu hermano, ¿no?
Fue mi hermano.
Se equivocó de poco.
Mi abuelo era escultor, mi bisabuelo era pintor, escultor y catedrático de San Carlos, el que enseñó a Sorolla a pintar. Sí. Tengo una fotografía, una reproducción de una papeleta que le firmó a Sorolla, de la asignatura correspondiente, perspectiva. Y por eso le llamaban el perspectivo, allá en San Carlos.
Es que eso es muy interesante.
Mi tatarabuelo también era artista. Bueno, más bien artesano, porque era diseñador de tapices. Y en aquella época eran artesanos. Hoy día, como los falleros se les ha consentido y se les ha aprobado que sean artistas, la palabra artista fallero, pues sí, también se puede considerar al también tapicero artista,
claro,
artista
que sí,
tapicero.
Cada uno en su clase y en su
mi
estilo.
Mi hija y mi sobrina son artistas también, son pintoras
también, son
las
pintoras,
dos.
Sí.
Estudiaron en San Carlos. Mi hija sacó con el premio extraordinario y tal, y tiene muchos galardones. Mi sobrina pues también es una destacada pintora. Y ahora tengo incluso nietos.
Que también les gusta la pintura.
Que no parece mentira, porque mi edad es para requerir nietos y casi, casi bien nietos.
Bueno, venga, no vayáis presumiendo.
Y en
de
cuanto
años
a galerista, fue una época que, mira, pues me gusta el contacto con la gente y nada, pues alquilé un bajo y creé una asociación, se llamaba Asociación Difusora de las Artes, y allí estuvimos 5 o 6 años,
sí,
hasta que los gastos, no era por hacer negocios, sino por relaciones públicas más bien, hasta que los gastos subían bastante más que los ingresos, y claro, pues hube de cerrar como esas 14 galerías que han cerrado en Valencia.
Qué pena. Pues en relación a esto, ¿qué busca un galerista? ¿Descubrir valores verdaderamente rompedores o por encima de todo vender?
Ay, qué compromiso.
Bueno, es un compromiso.
El dinero siempre es goloso, ¿no? El dinero siempre es goloso.
No es compromiso. Vamos a ver, hay que ser realistas. Hay dos tipos de galerías. Bueno, hay varios tipos, pero en general podríamos hacer dos grandes grupos de galeristas. Las galeristas que se abren con el criterio de vender obra, que me parece dignísimo, un negocio que se expone, que hay la posibilidad de que una cantidad de artistas que hacen un tipo de arte puedan tener un espacio y vender y se llevan una comisión, perfecto. Y hay otras que intentan más investigar en la pintura, en la gente joven, intentar ayudar, colaborar, prestarles una ayuda no solo económica, sino de apoyo, y esperar que esos artistas alcancen la fama, y la rentabilidad la tienen si ese artista alcanzó la fama porque tienen varias obras de ellos.
Yeah.
Esos son los dos.
Sí, aquí en Valencia había un galerista, tú te acordarás, se llamaba Rafael Mateu.
Sí, Mateu. Fue un genio.
Sí,
sí.
Que apoyó precisamente a mi hermano, a Rivera Berenguer.
Sí.
En muchos años, y yo creo que si no hubiese sido por él, mi hermano no hubiera sido lo que es hoy día.
Tu hermano y, otro,
bueno,
y otros muchos.
Mateo, sí.
Mateo se le,
claro,
hizo un homenaje, porque la verdad es que es un galerista que además en un momento muy difícil, él se mantenía, él estaba,
sí,
ahí, le costaba muchas veces dinero de su bolsillo, y oye, y siguió adelante, y de verdad,
claro,
hizo,
sí,
una labor.
Si en un momento
fantástica
determinado le cuesta a un galerista dinero, y luego dicen que si es pesetero, si consigue también unos beneficios,
claro, exacto,
a posteriori, pero es
no
que es natural.
Por amor al arte,
natural,
claro, exactamente. ¿Para ser galerista se requiere un olfato distinto que para ser coleccionista?
Lo mismo que para ser zapatero.
¿Ti?
Lo mismo.
Claro. ¿Pero qué zapatero?
Zapatero de tener una zapatería.
Zapatero, pensaba que decía.
No, zapatero no del, del gobierno. Para, o bombonería. Es lo mismo. O sea, vamos a ver. Todo depende de cómo quieras abrir la galería. Si tú quieres abrir la galería como el que abre una farmacia, o como el que abre un...
Un negocio cualquiera.
Pues oye, pues no te hace falta, es un negocio y ya está. Y el otro, el que quiere efectivamente dedicarse a ayudar, a investigar, sí que necesita una sensibilidad. Necesita lo que tú al principio has dicho, una profesión, una profesionalidad, tener no sé, un gusto, una sensibilidad, saber a quién tienes que apoyar y a quién no. Y es muy difícil.
Es muy difícil, sí.
Pero si luego te sale un artista o un par de artistas que algadraba, tienes el éxito.
Claro.
De hecho, hay muchas galerías que han apoyado gente en Valencia, que luego ha salido hacia adelante. Aquí hay muchos artistas muy buenos.
Sí. Es que, perdona, es que el galerista, como redundando lo tuyo, debe tener también sentido artístico.
Claro.
Hasta para colocar los cuadros en la propia sala.
Exactamente, sí, es verdad.
Es que si no tiene ese sentido, sí, los cuadros están bailando por aquí, bailando por allá.
Sí, eso es muy importante. Uno llega a comprar aquello que no le gusta porque en el futuro puede tener algún valor.
Sí, hay esos coleccionistas que te digo yo, que hay colecciones buenísimas, que dan gusto verlas, están compradas así. Si la mayoría de esas colecciones tienen asesores, que le dicen, compra eso y compra eso.
Y no, es porque le guste a ellos.
Y no solo colgarían en su casa, pero es como inversión.
Yo
estoy en contra de eso, pero en fin, me parece muy bien que haya gente con dinero que se dedique a eso y me permita a mí a ver colecciones maravillosas, pero yo no lo haría, claro.
O sea, pero sin ofender, ¿creéis que el coleccionista es una especie de mercenario?
Bueno, porque sea coleccionista, no. Si vende armas, pues sí, yo qué sé.
Claro, no, exactamente.
Por el mero hecho de ser coleccionista.
No, pero pero puede haber muchos, no como tú, que verdaderamente lo llevas de siempre, sino que habrá muchos que a lo mejor compran solamente por el hecho de vender.
Como inversión,
¿no?
Claro que sí, mucha
gente.
Sí,
como cualquier negocio.
O sea, y muchos bancos, y muchos bancos, las colecciones que tienen son inversiones que hacen, que esperan que el futuro... Eso tiene una ventaja. Una ventaja y una desventaja, que yo siempre lo digo. El artista que entra a formar parte de una colección de ese tipo, de un banco importante o de una señora importante o lo que sea, la ventaja que tiene es que ese banco o ese grupo de presión no le va a dejar que caiga.
Ya.
Y aunque haga mucha porquería después, y que pierda mucho el valor artístico que tienen los cuadros, ese grupo no va a dejar que caiga la cotización.
Pero no
por el valor artístico, sino por el valor inversión que tienen ellos.
¿Y cómo, cuándo sabe un coleccionista como tú que tiene un peso importante?
Cuando se pesa por la mañana, después de la ducha.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, pero tú, cuando has sabido que tenías algo muy importante, porque tu obra, toda tu colección es muy importante.
Pues mira, una de las cosas que ahora con la exposición esta me ha gustado es que mucha gente me ha dicho, hombre, yo sabía que tenías una colección, pero no sabía que tenías esa colección.
Es verdad, yo tampoco.
Es que es fenomenal, es que nunca nos podíamos imaginar que tenías a tantos artistas reunidos y que... Y tal. Pues sí, o sea, pues normalmente cuando sale a que la vea la gente.
Yeah.
Entonces es la opinión de la gente. Uno mismo yo creo que no se da cuenta.
Que no se da cuenta.
No creo que se da cuenta.
¿Y no te queda siempre esa convicción de que te falta determinada obra o de determinado pintor o dibujante?
Eso siempre.
¿Siempre?
Una colección es una cosa que no se acaba nunca. Y el coleccionista que diga, ya he acabado... No. Acabado, pero no, una colección no se acaba. Exacto, el que se ha acabado es él. La colección no acaba nunca, siempre. Y nunca la puedes completar.
¿Y cuál es tu pieza más importante? Es difícil también de decir, ¿no?
Además, no creo que haya una pieza más importante, porque es lo que te digo. Entonces tendrías que ver si la pieza más importante es porque tiene más valor en el mercado, porque está mejor pintada o mejor dibujada para ti, porque tiene mayor carga de sentimiento. Es que no lo sé, es que es una mezcla.
Claro.
Hay obras que en este momento en el mercado tienen un valor alto. Bueno, pero para mí no es la mejor obra.
Ya.
No.
Lorenzo, ¿un galerista siempre necesita de un número de clientes que sean coleccionistas confesos?
Pues claro que sí. Y contra más, mejor.
Claro, por supuesto.
Ahí no hay que seleccionar al cliente. El cliente es el que debe seleccionar el cuadro o la escultura o lo que sea. O el dibujo o el watch o la acuarela.
¿Un galerista planea sus exposiciones dependiendo de los gustos de un número de coleccionistas que tenga fijos? ¿Eso lo hacías tú cuando tenías...?
No, porque no tenía tantos. Si no, no hubiera cerrado.
¿Y tú, Tomás?
Bueno, un coleccionista... lo que hace es marcar una línea. Una de las cosas más importantes de un galerista, de un galerista es marcar una línea, que el público sepa cuando va a ir a esa galería. A lo mejor no conoce al artista o no sabe, pero siempre sabe que va a tener o arte contemporáneo, o arte clásico, o arte de lo que sea.
Sí, sí.
Entonces, marcar una línea es muy importante. Entonces, los galeristas se mueven en que tienen una cantidad de artistas que son de su nómina, podríamos decir, y otros artistas que son intercambio. Entonces, el artista normal, el galerista normalmente lo que dice, yo tengo 5 artistas míos de mi nómina, que yo intercambio con galerías del norte o de Alemania o del Esdo, intercambio artistas de ellos para artistas de aquí. Porque, claro, a los coleccionistas que él tiene o a su público le tiene que dar una cantidad de novedades.
Claro.
Pero a los artistas de su nómina, normalmente cada 2 años les hace una exposición.
Entiendo.
Y sí que puede programar una línea con arreglo a la gente, a los clientes que tiene.
Claro. Y si el galerista es a sí mismo coleccionista, ¿se deja a veces llevar por cierto privilegio a la hora de decidir qué exponer y, sobre todo, con qué obra quedarse?
Sí.
Sí.
Sí, completamente.
Cada cual tiene sus gustos.
Claro.
Y si no, eso lo digan aquí a Rosario Payás, que
también bueno, estuvo... también estuvo con nosotros a Rosario Payás, que también...
También estuvo en la galería, estuvo de... De todo,
además,
como con los demás.
Y
también sabía seleccionar al artista dentro de unos límites, porque claro, hay galeristas que son más fastuosos, tienen mayores posibilidades, y hay otros que no. Y de los que no, estamos nosotros. Bueno, por lo menos yo. Y claro, dentro de esos límites, no solamente hay artísticos, sino también económicos, Rosario Payás también tenía que seleccionar y de vez en cuando pues decía, pues esto me parece bien, pues esto no me parece
bien.
Además,
es la redactora.
Y si no, que lo diga.
Es la redactora jefe de,
sí, de la revista.
Luego hablamos de ella.
Sí, pero cuando quieras hablamos de ella.
Pues si os parece, para descansar un poco vamos a hacer una primera pausa musical con un tema referido a un cuadro. Se titula justamente así, El cuadro, de los ya clásicos Héroes del Silencio. We'll be right back. vamos a cambiar un poco de tema, Lorenzo y Tomás. ¿Cómo veis el mundo artístico valenciano? ¿Estancado, prometedor, rompedor?
Yo, como decía, que el que pase de mí este cáliz. Yo prefiero... yo creo que... o sea, lo suspendo, ¿eh?
Sí.
Yo lo suspendo. Suspendo porque no está pasando su mejor momento, claro.
Claro, pero también puede ser por lo económico, ¿no?
No, claro. Independiente de que hay muchas causas, ¿no? Pero en este momento la cultura valenciana en lo que se refiere a arte plástico, yo creo que está...
Sí, yo también pienso lo mismo, pero que como estamos sumidos en esa palabra abstracta que se dice crisis, pues también afecta hasta al arte, afecta a la religión, afecta a la sociedad, afecta al mercado, afecta a todos. Y claro, pues esa afección redunda también en los pintores y en los escultores, que no ven un futuro inmediato prometedor, ni muchísimo menos.
Claro.
Y yo sé de varios, si no por decir muchos, que están escogiendo otras profesiones para poder sobrevivir.
Claro. ¿Por qué el arte contemporáneo, y contestadme, por favor, desde vuestra labor de galeristas, le cuesta tanto abrirse un hueco entre el público?
Pues yo no creo que sea así.
¿No?
Era así.
¿Ha cambiado?
Sí, está cambiando.
Yo creo que es falta de cultura.
Yo he visto, he pulsado varias galerías y dice que venden mucho más arte contemporáneo que clásico. En estos momentos en Valencia, que Valencia en ese sentido se la consideraba un poco estancada.
Un poco estancada,
sí. Sí.
Sí.
Bueno, Valencia fue una de las primeras de España en tener sus salas de exposiciones, como la sala hablaba, ¿no? Creo que fue en el año 1928.
Bueno, pues mejor si ha decaído.
En otras ciudades no existían tampoco galerías. Antiguamente, hace 80 años hacia atrás, pues se exponía en las casas de tejidos, las casas de vestidos, por ejemplo, Pamplona, la isla de Cuba y todo eso. Sí. Yo lo sé todo esto porque lo mira un poquito en los libros y además también por mi padre, porque exponía ahí en la que es San Vicente, precisamente.
Claro, claro.
Y muchos pintores, pero solamente exponían un cuadro en el escaparate. Y si había dos escaparates, pues dos cuadros.
Dos cuadros.
Entre telas colgando.
Sí, sí, sí.
Hacían cortinajes que arropaban al cuadro.
¿Y creéis que la abstracción ha llegado a un límite natural? ¿Que cualquier cosa que se haga es repetir?
Bueno, ni lo clásico ni lo moderno tienen un límite. Pueden ir a más y a más y a más. Desde que Kandinsky creó el abstraccionismo, se dice, ¿no?
Sí.
Es que en este momento estima. Pues desde ese momento, pues esa línea se va cada vez más profundizando. Igual que el clásico, pues todavía hay más vertientes que investigar y conseguir.
Eso es difícil.
Es difícil, pero no imposible.
No, desde luego, nada es imposible.
Pero bueno, bajo mi criterio.
Sí, es verdad. Y no os escapéis de que os haga esta pregunta complementaria. ¿Ha llegado el figurativismo a otro límite y hay muchos pintores que solo hacen que repetir esquemas?
Hombre, los pintores, como el que está hablando, somos humanos, o nos queremos humanos, y a los humanos no nos pasa eso. La repetición es un poco en consonancia con la perseverancia. Y el que no persevera no triunfa. Y claro, si persevera y está en consonancia con la repetición, pues se hace repetitivo.
Claro. Sin embargo, muchos epigoneos de epigonos es que consiguen vender su obra a precios importantes. ¿A qué se debe este factor?
¿Precios importantes el qué?
Venden muchos que no son artistas
sí.
Reconocidos.
Sí.
No, reconocidos sí. Lo que pasa es que son malos.
Bueno.
Pero reconocidos, hombre, muy reconocidos.
No, hay algunos
artistas
que...
reconocidísimos que como artistas yo creo que son muy malos y venden a precios muy altos.
Sí, pero...
En mi galería, por ejemplo, cuando la tenía abierta, pues resulta que a lo mejor venían chicos que no habían acabado la carrera de Bellas Artes.
Sí, por eso
te
hablo.
Y valoraban sus cuadros, no sé, 3.000 euros, 4.000 euros. Digo, oye, ¿pero esto qué es?
Por eso os pregunto.
Si no es todavía artista, eres incipiente.
Yo tengo amigos que ni han hecho la carrera de Bellas Artes y, sin embargo, sí, venden a precios muy altos.
Pero el problema es analizar a quién se lo vende, porque se lo venden a la vecina o a la cuñada, claro, o se lo venden a un compromiso porque quién... Es como cuando antiguamente a los médicos les llamaban los pavos y los pollos y qué tal, como agradecimiento de la visita. Esas ventas no.
No son importantes.
Una venta, dos ventas de una persona que venda y que te digan, oye, vende mucho. Eso no. No tiene importancia.
Es una coincidencia.
Lorenzo, ¿qué papel ha jugado y juega Dimensans en la difusión de pintores clasicistas y de tema predominantemente localista?
Pues mira, primero. Primero.
La revista ya hemos hablado, ¿no?
Ya no se llama Dimensans.
¿No?
Hace 3 o 4 años y se llama Arte en Valencia. Es la misma, pero con otro título.
Yo sí que veía esto de Arte en Valencia, pero no había pensado. Yo ya, tu revista es que siempre la llevo con la
Muy
mente
bien.
De
Muchas gracias, Arts. Muchas gracias. De Dimensans pasó, es que era un hombre un poco extraño, entre valenciano y no valenciano.
Sí,
no sé.
Exactamente, sí.
Y luego pasamos a un hombre más clásico.
¿Arte en Valencia?
No, se llamaba en un principio, después del cambio, Ars Valentia. Lo que pasa es que nos pusieron una querella, precisamente el Ayuntamiento de Valencia, porque tiene una revista que se llama Valentia. Aunque se lea Valencia, pero se escribe Valentia.
Sí.
Valentia. Y por no querellarnos, o sea, no replicar, pues cambiamos en castellano, Arte en Valencia.
Bueno, de todas maneras, el título tampoco importa mucho.
Hombre, pues no te creas. Porque para introducirnos en su tiempo, hace 23 años... Dimensans, la gente decía, ¿qué?
Sí.
Dimensans, ¿cómo? y no había manera.
¿Tu revista es un escaparate de, por decirlo con algún lenguaje de moda, lo que se lleva?
¿Un lenguaje de moda? ¿Y cuál es el lenguaje de moda?
¿Es lo que se lleva? ¿Pones en tu revista las cosas que
Hombre,
se llevan en el momento?
Periodísticamente tiene que expresar la actualidad, como primero la actualidad. Y luego, pues también está muy bien una mirada atrás a recoger datos históricos, a recoger los principios de la pintura, a recoger las evoluciones de la pintura y también, pero sobre todo, el periodismo.
También
el periodismo es actualidad. Es que si no es actualidad, no es nada. No es nada.
También
pero sin olvidar, como digo, la historia.
Escritores que también colaboran con
Sí,
muy bien. Hay algunos artículos muy, muy interesantes.
¿Hay algunos?
Bueno, para mí, cada uno le gusta más un tema, ¿no?
Pero serán los de, los de Rosario Payá, que escribe muy bien.
Sí. Tomás, ¿crees que aún siguen dándose tendencias en exceso regionalistas en la pintura? ¿La Albufera, la Malvarrosa, el Saler?
Yo creo que sí. Que Valencia todavía, aunque no lo hemos querido quitar, tenía un posorollismo que yo creo, en principio, que ha hecho mucho daño. Ha dado mucha luz y ha dado muchos artistas y tal, pero yo creo que en general ha hecho mucho daño.
Sí, y además siempre, yo qué sé, hacer lo que ha hecho otro tampoco es una cosa...
No, puedes hacer lo que ha hecho otro. Puedes hacer lo de Miguel Ángel, lo de Caravaggio y lo de esto, puedes hacer. No, yo creo que sí, y se ha quedado muy reducido a pintar barcas y pintar albuferas y amaneceres y qué tal. Y de hecho hay muchas galerías todavía que tienen ese tipo
muchas,
ese tipo de pintura.
Sí, sí. ¿Y tú, Lorenzo, eres de la misma opinión?
A medias. a medias, ¿sabes por qué?
Esto es un reflejo.
Yo creo que Sorolla no ha hecho daño, sino...
Pero había que preguntárselo, Tomás.
Yo creo que Sorolla no ha hecho daño, sino todo lo contrario. Es un bien de Valencia, de Valencia.
Yo no he dicho que Sorolla ha hecho el posorollismo.
El posorollismo, sí. Pues es que si no hubiese nacido Sorolla, hubiese nacido otro pintor con las mismas características y hubiese hecho lo mismo y hubiese tenido los mismos seguidores y los mismos imitadores y la misma escuela. O sea, no podemos culpar... Para mí, a nadie, en ese sentido. Que verdaderamente lo que dice Tomás, en parte tiene razón, para mí, porque lo del sorollismo, pues ha estancado un poco, pero ha retrasado un poco el vanguardismo en Valencia, un poco bastante, pero nada más. Ahora está abierta al vanguardismo Valencia y es una ciudad pues moderna en el sentido artístico, una ciudad pues como cualquier otra, no puede envidiar a ninguna otra.
Ya, lo que yo opino es que en una galería cuando tú entras y ves algo que no le das tanto valor porque te recuerda al pintor que es influido ese pintor. Entonces quizá no lo valoras tanto como si ves una cosa que te es nueva.
Bueno, es que ahora hay muchos que, por ejemplo, entras en una galería y ves una barraqueta y dices, esto aquí no entra una barraqueta, pero una barraqueta es el alma de la huerta valenciana.
Hombre,
es
claro.
Una representación.
Sí,
¿y por qué no se tiene que pintar?
No,
¿por qué no?
No, sí, me parece... Sí,
y además Valencia es la tierra de la luz.
Claro, claro.
Después de Huelva, que es la primera provincia de España con más luminosidad, Valencia es la segunda de España.
Sí, pero yo no te estoy hablando...
La parte de Altea es la que...
Exacto.
Pero, por ejemplo...
Y, por tanto, los pintores de aquí tienen que pintar la luz. Es que es indefectible.
Sí, en eso estamos de acuerdo.
Si ahora los pintores de aquí pintaran la oscuridad, como mi hermano, por ejemplo, en un principio... cuando acabó su carrera,
pero es que
era un pintor de negros.
Sí.
Vallarri, por ejemplo, le calificó como el betunero. Pero,
sí.
Pero vamos, eso no tiene nada que ver. Hacía temas oscuros, sombríos, temas tenebrosos, pero dentro de esa oscuridad también se vislumbraba un haz de luz.
Claro, claro. Sí, eso estamos de acuerdo. ¿Los paisajes se pueden revisar o los pintores se presentan ante ellos con el automatismo de la tradición?
De todo un poco. Hay quien improvisa, hay quien no improvisa, hay quien lo estudia, hay quien investiga, hay quien, como se ha dicho antes, se repite una y otra vez. Pero es que en repetir, pues también se puede mejorar.
Sí, bueno, yo no sé, cuando una
es como
pintura...
aquel que está con el cubito este de juego, que venga a darle vueltas al cubito y al final le sale...
Claro, pero de ahí no pasa.
Ahí no pasa, claro, pero es una comparación, ¿no?
Sí. Tomás y Lorenzo, ¿hay futuro en la pintura valenciana?
En cualquiera, claro. Yo creo que sí que hay futuro.
Exacto.
Lo tiene muy duro.
Ya.
En este momento el artista lo tiene muy duro. Lo tiene muy duro la galería, lo tiene muy duro en general. Pero el artista lo tiene. Pero que tiene futuro, claro que tiene futuro. Y ya lo verás, pasará un periodo de tiempo y saldrá una cantidad de gente joven con una nueva visión de lo que es la pintura, el dibujo y tal. Y triunfarán, ¿no?
A mí hay artistas que me dicen, voy a exponer en Huesca. Digo, me parece muy bien que nos pongas en Valencia y sigue en Huesca. ¿Por qué? Porque ahí venderá y aquí, con la competencia que hay artistas. Yo solamente tengo... No, en Huesca sí, yo tengo casos en Huesca. Bueno, en Huesca digo Zamora, poblaciones así de medianas.
Sí.
Y ahora te llamará uno y dirá, ¿cuándo sale el primer tren para Huesca? Porque así, sí, nada más que digas que...
Pues tengo
Huesca,
ejemplos,
o en Zamora, o en ejemplos
Talento, de eso.
Va a haber
es que en Valencia
un éxodo
hay cantidad,
de artistas que vayan allá.
Hay cantidad de artistas y hay una competencia enorme en Valencia.
Sí.
Por eso se nos llama tierra de artistas.
Ya, claro.
Y el que no pinta, escribe. Y el que no escribe...
nos gusta
esculpe,
hacer de todo.
Y el que no hace una falla.
Eso. Os propongo una pausa musical completamente distinta a la anterior. Cambiamos de estilo, de época y de continente. Vamos a escuchar Óleo de una mujer con sombrero, de Silvio Rodríguez.
Se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Como hemos dicho, en estos momentos se expone, y hasta el próximo 12 de diciembre, una muestra de la colección de Tomás Ruiz, comisariada por David Pérez. Tomás, ¿una exposición de estas características que supone reconocimiento artístico, posibilidad de ganancia económica, prestigio personal?
Pues hombre,
¿un poco de todo?
No, de ganancia económica ninguna, o sea, ni se ha pretendido. Al contrario, yo lo que sí que me gusta y me interesa, y las veces que he dejado parte de la colección, pues son 3 veces, es para que la gente vea la importancia que tiene el dibujo y que se pueda hacer una colección de piezas fantásticas solo de dibujo, obra sobre papel. Para mí es muy importante la obra sobre papel. Entonces creo que hay allí una alegría que muchas veces en el óleo el artista no refleja. Esa impronta, esa frescura que tiene, es lo que me interesa a mí. Y que la gente, yo creo, por desgracia, que la gente está dejando de dibujar y salen de la escuela sin tener conocimientos de dibujo como yo considero que deben de tener.
El dibujo es muy importante.
Yo estoy muy en contacto con la gente joven, los artistas jóvenes. A mí me interesa mucho el arte contemporáneo, el arte de vanguardia, y entonces todas las semanas voy a ver 1 o 2 estudios, ¿no? Entonces muchas veces veo que los cuadros que hacen están desequilibrados, están el ordenador ha hecho mucho bien y ha hecho mucho mal. O sea, ha hecho mucho eso de coger y pegar, poner y pegar. Han dejado de aprender a dibujar.
A dibujar.
Entonces,
sí
creo. Y un motivo de yo llevar adelante la exposición y sobre todo presentarla es por eso. La dejé a un proyecto que hizo la Diputación de Zaragoza, que era un proyecto que se llamaba Enseñar Arte. Entonces iba por diferentes pueblos con una exposición, y cada vez le piden a un coleccionista que deje su colección. Sí. Y yo la dejé una vez porque iba con un cuaderno didáctico, iba por diferentes pueblos. Entonces, luego los niños, al final del cuaderno ese, ponían la opinión. Y yo la condición que puse, yo les dejaba esto, que me mandasen parte de esos cuadernos para ver lo que opinan los niños. Y era la satisfacción más grande que he tenido leyendo opinión de los niños.
Tomás, ¿en qué consiste la exposición? ¿Qué criterios ha guiado a su comisario?
Bueno, David es una persona, un gran conocedor del mundo del arte contemporáneo y del arte en general, ¿no? Yo creo que es una de las personas más brillantes que tenemos en Valencia. De cabeza, De cabeza y de conocimiento sobre el arte. Yo no sé lo que... Yo creo que ha sido exponer... esa selección, hacer una selección de artistas valencianos y no valencianos, pero muy de actualidad. Yo sí que te puedo decir que a mí no me mueve ninguna meta de colección. O sea, yo no tengo una colección de tamaño o de un tema. No, lo que te decía antes.
Sí, tienes de todo.
Sentimental. O sea, reunir a una cantidad de amigos y guardarme sus trabajos.
¿Hay alguna obra en la muestra o en tu colección que proceda de algún dibujo de cómics?
Sí, claro. Yo creo que además en Valencia el cómic tiene una base muy importante. Y de hecho, últimamente sí que tengo varios artistas que juegan con el cómic, ¿sí? Yo, y que hacen cosas de cómic.
Yo es que soy una admiradora, sí, y de los murales también. Es un arte, lo
a mí
considero.
Lo que me sabe mal de los graffiti es que no se hacen sobre papel, sino que se hacen en muros que no me los puedo llevar a la colección.
Eso pienso yo y digo, ay, qué lástima, veo, y qué lástima que esto no se pueda llevar, porque es que es verdad, hay maravillas, son verdaderamente artistas trabajando. Sí. ¿Y creéis que el cómic habrá de entrar tarde o temprano en este mundo?
Totalmente.
Sí, yo pienso que también.
No tengo ninguna duda.
Es que a la hora de exponer sus, no sé, sus ideas.
Mira, yo acabo de ver, vengo de Madrid, de ver un artista joven, que te digo que me interesa mucho, ¿no? Que trabaja sobre papel y parte de sus trabajos son para ilustrar un periódico. Ese tipo de arte a mí me interesa mucho, que no es el cómic, pero es para, o hacer alguna viñeta, o hacer como una especie de chiste, o todo eso, yo creo que es parte de la colección.
Es que hay gente que no lo considera como arte, yo pienso que sí, que yo le considero un valor que cojan ahí.
Bueno, yo en mi colección tengo de Bingote.
Ya.
O sea, que me parece un dibujante maravilloso.
¿Y por qué creéis que se considera un hermano menor de la pintura o del dibujo? ¿Tal vez por su falta de conexión con un mundo juvenil? O sea, que la gente ve un...
Voy a hacer de gallego. Te voy a contestar con otra pregunta. ¿Por qué se considera que el dibujo es el arte menor?
O sea, exactamente, porque
es un hermano menor del óleo.
Si considero que es importante, como no plasmes muy bien el dibujo...
A mí lo único que me viene bien, que se considere que el dibujo es un arte menor, es en el precio. ¿Qué puedo comprar más?
O sea, ya.
Que te quiero decir que de la misma forma que consideran que el óleo es el esto y el dibujo es una punta que da, de hecho hasta ahora pues se ha vendido mucho más barato y a mí me ha venido muy bien. Y espero que quede siempre con ese criterio.
Hombre, es que también el óleo tiene una vigencia de existencia de 500 años. O sea, puede durar un lienzo 500 años, mientras que el papel, como ley natural, no dura más de 100 años. Eso no quiere decir que haya papeles que duren más.
Rembrandt tiene papeles de...
Sí, porque se han conservado de alguna manera con, pues es cuestión de con cámaras o con lo que sea.
Y hay muchos artistas actuales
es que,
que pintan
se
puede
sobre óleo de medias.
Y se les caen las piezas.
Sí, pero se puede hablar de medias. La media del papel son 100 años. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los libros.
En Altamira,
y la media del óleo son 500 años, por tanto son 5 veces más. Que valga 5 veces más, no hay que extrañar.
Sí, puede. Claro.
Sí, sí, puede. Sí, sí.
Además, el dibujo, como tú dabas primacía al dibujo, es esencial porque es muy anterior al óleo, el dibujo.
Sí,
miles de años se ha dibujado y el óleo pues también más o menos 5 o 6 siglos, no más.
Y si el cómic aún no ha entrado o solo muy lentamente lo va haciendo, ¿qué sucede con aquellas manifestaciones artísticas como la instalación o la performance que son imposibles de llevárselas a casa? ¿Hay coleccionismo fotográfico o de vídeo en tantos documentos de estas obras?
Sí, hay.
¿Sí? ¿Hay gente que colecciona también?
Sí. Es un mundo muy raro que yo entiendo poco. Pero hay mucha gente que colecciona. Sí, sí, hay coleccionistas de esos, ¿eh?
Ah, pues eso es interesante.
Sí, sí. Hay hasta ferias, ¿eh?
Sí, sí.
Ferias
sí, sí.
Solo destinadas a eso.
Ah, pues hoy día se colecciona todo. Hasta cerillas. Hasta cerillas, sí.
En Barcelona hay una feria destinada a... Sí, sí.
A eso. Ah, está muy bien. A mí me gustó siempre coleccionar de todas las cosas. Ahora sí, ya claro. Lo voy dejando un poco, pero en fin, ahora solo voy con ranas.
¿Ranas?
Ranitas, sí. Ranitas pequeñas. Sí, tengo una colección grandísima.
Pero vivas.
No, vivas. No. Me gustaría también tener ranas vivas, pero no.
No, si mi hija se colecciona serpientes vivas.
Ay, por favor, eso sí que no me gusta a mí. Eso sí que... no.
Uy, tiene más de 100.
Ay, por favor.
De colores, preciosas.
No estarán en tu casa, porque si no ya no entro más.
Están en su casa, están en su casa, la mía, ¿no?
Y una pregunta para acabar. ¿Hacia dónde creéis que va el arte? ¿Hacia una mayor abstracción? ¿A una vuelta paulatina de elementos figurativos? ¿O pensáis que los nuevos medios tecnológicos llevarán a un abandono del lápiz y del óleo? Pienso que vais a decir que no va, que nunca se terminará el lápiz y el óleo.
Nunca se terminará, ¿no?
Y además, se terminará, pero las nuevas tecnologías...
Harán mucho daño, yo creo.
Yo creo que hace mucho daño. Sí. Hacen mucho bien en una cantidad de cosas y hacen mucho daño en otra cantidad.
Sí, porque hoy día hay pintores que realizan sus obras pues con un proyector.
Sí, con el ordenador. Y cuando tengo una amiga que hace cosas muy bonitas.
Cogen piezas, como tienes esa base de datos de todos los lados, quieres un caballo, caballo. Quieres un hombre de la escalera. Y vas, es cortar y pegar, poner y pegar, y entonces expresan su idea de una forma, pero que no se han basado en el trabajo de poder hacer la escalera, el señor.
Bueno, de alguna manera Velázquez hacía eso. Velázquez a sus ayudantes...
¿Tenía ordenador? Yo no lo sabía.
No, pero te digo de alguna manera.
Ya.
Porque sus ayudantes le pintaban 5 o 6 caballos, por ejemplo, 5 o 6 caballos de distinta postura, de distinta raza, y luego cuando iba el duque de Olivares o el conde de, no sé, de Montornés, pues me gusta ese caballo. Entonces pintaba Velázquez...
El caballo que le había gustado.
El personaje encima del caballo que le gustaba. O sea, que también adelantaba. Era un ordenador.
No, desde luego eran personas pensantes de una maravilla.
Eso lo hacía ya Velázquez.
Bueno, y a la redactora jefe de Arte en Valencia no la hemos dejado casi hablar. ¿Tienes algo que decirnos?
Ay, pues ya
también
que estamos
pinta por ordenador, me parece.
No, yo hago fotografía, poesía y collage también.
Sí, otra cosa, otro, no hemos hablado, pero es muy interesante.
Pues
también,
es que hay muchas cosas que podéis hablar, o sea, tienes programas,
es que
tienes programas para...
En una hora nos da, ya no nos
un
da más
de breve, sí.
¿Un
versito breve? ¿No podías? ¿Un versito breve?
Hombre, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Poesía eres tú.
Pues eso no es tuyo.
No, yo voy a hablar un poco de la revista.
Vaya piropo que te han echado, ¿eh? Ya.
No, lo que pasa es que hay mucho debate. Voy a aprovechar para hablar de Arte en Valencia.
Sí, ahora, poquito tiempo porque nos queda...
Nada, muy rápido. Estamos ya prácticamente en cierre y la revista ha evolucionado, tiene ahora un lomo, está siendo cada vez más atractiva. También influye que hay gente joven también detrás, no solamente Lorenzo, que la verdad es que las ganas que tiene Lorenzo de seguir adelante, ya eso solamente ya merece un monumento.
Ya la quisieran muchos jóvenes.
Bueno, es un editor que tiene un montón de libros, o sea... Tendrá sus ideas, sus gustos, pero la realidad es que él sigue adelante. Y Arte en Valencia, pues quizá cabe también decir que da la posibilidad también a los artistas de ellos mismos también anunciarse. Es decir, que si a mí me dicen escríbeme un artículo, yo hago un artículo de encargo, claro. No quiere decir que es que yo voy a parafrasear lo que me dice el artista. O sea, yo tengo la libertad como escritora o como periodista... De expresarme en función de aquello que cuando voy al estudio de ese artista o cuando conozco al artista, sobre todo tengo que ver la obra también, ¿no?
Es que eso es muy personal.
Es que si no, no puedo escribir sobre esa persona ni puedo, hacer un verso ni nada que se me... Entonces quiero decir que el artista aquí se sufraga, o sea, paga. Es parte también de la edición, porque si no la revista no podría salir. No tenemos ningún mecenas, ni tenemos una institución detrás, ni un banco... Ojalá tuviéramos un banco que nos financiara y entonces sí que se podría poner lo que fuera. Pero en este caso pues tenemos que vivir de la participación pues de anunciantes.
Claro.
Y eso es el grueso de la revista. Luego la actualidad también es importante. La sección mía que recién pintado pues tiene... Fíjate que ya incluso en Castellón me hicieron una exposición con ese título. Me quitaron el título.
Vaya.
Recién pintado. Digo, mira tú, esto es lo... Porque yo lo cogí por eso, de un banco que está recién pintado. Pero fíjate qué fondo tiene, porque para mí,
sí es.
El artista que está ahora mismo pintando es el que tiene valor para mí. El que está en activo, el que me dice, oye, que estoy haciendo esto. Entonces yo voy corriendo y digo, pues muy bien. Porque el que está en su casa con los pinceles parados, a mí esa persona no me interesa. Me interesa como artista que ha... Pero yo lo que quiero es la gente activa, la gente que está... Esos son los artistas a los que yo les doy valor en este momento. Y esos son los que están, dices tú, en Valencia. Valencia es ciudad de artistas. Y es verdad, es que aunque se vayan a Huesca a vender, pues claro, porque la gente se va a esquiar a Huesca. Se van a, claro, y entonces allí dices, ¿dónde va la gente que tiene dinero? ¿Dónde pues voy a hacer una exposición en Huesca o voy a hacerla en Madrid o donde sea? donde quieran, hay para gustos los colores, de todo. Y en cuanto a lo que decís de Sorolla, oye, pues a mí es que me encanta Sorolla, pero es que también...
Claro, nos encantan todo.
Claro, Sorolla y pero es que no solamente vamos a ver Miquel Navarro, Manolo Valdés, ya, hablando ya de la escultura, es que hay gente estupenda y hubo gente estupenda.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo la educación, otra cosa también que es muy importante, yo creo que los departamentos de didáctica de las instituciones, que gracias a Dios tienen el dinero, están haciendo una labor muy importante, es un poquito a poco. Pero es que si tú a los niños les enseñas, les llevas a ver un Rembrandt, un Picasso, un Sorolla, o yo qué sé, o un Pinazo, lo que tenemos aquí es una riqueza impresionante. Hay unos museos, la Casa Museo Ben Yure es la gran desconocida para mucha gente. Le preguntas sí. a la gente, oye, pues no han ido. Pues oye, pues dedica un día, dos
un
horas.
Pues bueno, ya has dejado tu opinión, Lorenzo y Tomás, se nos ha acabado el tiempo y creo que os dejamos siendo todos un poco más conocedores del mundo en que os desenvolvéis. Gracias a los dos por acompañarnos, pero Tomás, a mí me gustaría que repitieras hasta dónde y cuándo, hasta cuándo pueden ver tu exposición aquí
hasta el día 12,
el rectorado.
Hasta el día 12. Puede ver la exposición.
De diciembre, ¿no?
Sí, el 12 de diciembre. Y yo lo único que espero es que, como esto es una parte, no sé si podríamos decir que es el 10% o el 15% de mi colección, que se anime otro del rectorado y así tenemos hasta 10 años.
Claro,
o sea,
que sí.
Yo cada año saco el 10%, ¿vale? Y pueden estar viendo...
Oye, pues vamos a impulsarlos desde aquí por si nos está oyendo alguien que puede hacerlo.
Y se puede hacer.
Que vaya a hacerlo. Pues desde luego
no
la perdéis.
De todas formas, hay un comentario por parte de la Consejería de Cultura que yo le agradezco, que tener intención de ver si esta exposición, esta más reducida, un poco más grande, dependerá también de quien la quiera organizar,
claro,
de llevarla por itinerarla, está montada y ahora ya no cuesta mucho dinero, itinerarla para que la gente de pueblos o de otras, o de Alicante o de Castellón, puedan ver la exposición.
Pues yo os invito también en nombre de Tomás y de esta universidad para que paséis a verla. Desde luego es un arte maravilloso. Yo quedé encantada, de verdad.
Cuando y si visite. Estoy yo, invitaré a champán.
Ah, oye, a mí no me invitaste, Tomás.
No, porque no era la oferta. La oferta es a partir de ahora.
Ah, champán, bueno.
La oferta es a partir
oye,
de ahora.
Entonces
champán
ya...
francés, champán
francés. Entonces casi voy a volver a pasar, porque desde luego pues, se puede pasar una y mil veces, porque sí. Es muy interesante.
Sí.
Pues muchísimas gracias también a todos los que nos escuchéis semana tras semana. Sara Izorio en la realización y Carmen Lainez desde este micrófono se despiden de vosotros hasta nuestro próximo cruce de caminos. Y recordar, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.